Queridos hermanos, estamos aquí porque yo creo que el Señor ha hecho un gran regalo a la Iglesia con la renovación carismática. Un regalo que ha sido para nosotros, pues, la vida. Y ha sido como ese, yo lo entiendo, como un lugar sagrado, como un monte santo donde el Señor se nos ha aparecido como una zarza ardiendo. Ha pronunciado nuestro nombre y nos ha invitado a descalzarnos y a entrar, sabiendo que estábamos en tierra sagrada, para darnos de comer, para alimentarnos, para ayudarnos a crecer y a vivir desde su poder, desde su fuerza, desde el poder de su resurrección. Millones de personas han pasado por la experiencia del bautismo del Espíritu. Han pasado por esta experiencia que te invita a acoger al Señor como tu Salvador personal, a poder proclamarle como tu Dios y tu Salvador. Y muchos han seguido sus caminos, pues quizá el Señor les llamaba a vivir en otras experiencias. Pero nosotros hemos permanecido, algunos de nosotros llevamos casi 30 años en esta experiencia, y entendemos que estamos aquí y no nos hemos movido de aquí, no porque hayamos elegido la renovación, sino porque el Señor ha escogido esta tierra preciosa para dárnosla, para crecer y vivir desde las fuerzas que emanan de esta tierra. Así que podemos entender casi la renovación como una vocación, y el Señor nos ha dado fidelidad a esta vocación para vivir nuestro día a día desde ahí. Hay muchos hermanos que permanecen en la renovación y llevan muchos años y sin embargo van buscando como en otras fuentes, pues quizá porque no entienden o no han acogido esta tierra como la que el Señor les ha dado para vivir. Quizá porque no es esta tierra la que el Señor quiere para que ellos crezcan y se hagan fuertes. O quizá porque hay una serie de obstáculos que no les han dejado pues vivir la experiencia y acoger el poder del Señor, y están cerrados ahí. Vamos a vivir esta enseñanza de la mano de Santo Tomás. Tomás, como sabéis, cuando el Señor se presentó en el cenáculo, que es donde estamos nosotros ahora, reunidos como en espera de que venga el Espíritu Santo, pues cuando los discípulos tuvieron la oportunidad de ver al Señor resucitado en el cenáculo la primera vez, estaban todos juntos, pero no estaba Tomás. Cuando llegó Tomás, le quedó absolutamente, absolutamente claro que habían visto al Señor resucitado. Porque los signos estaban ahí, porque había un gozo, había una luz en los rostros de los discípulos, había una alegría, había pasado el abandono, la pesadumbre, la tristeza, todo eso se había disipado, y eso no se puede engañar con esos signos. Tomás vio que Cristo había resucitado y los discípulos lo habían visto. Pero, hermanos, no nos sirve el testimonio de los demás. Es una alegría el testimonio de los demás, como es una alabanza, como es una alegría la alabanza que brota de las gargantas de nuestros hermanos, como es una alegría la oración espontánea, libre, que yo no la conozco en otro sitio sino en la renovación, de que los hermanos libremente, sin ninguna cortapisa, abren el corazón para expresar lo que están viviendo dentro y lo comparten abiertamente con los hermanos. Es una alegría para todos, y realmente eso ha sido lo que nos ha cautivado de la renovación. El día que llegamos, llegamos y nos llegó, nos entró por los poros la experiencia de la alabanza, nos entró por los poros la música, las canciones que nos hablaban al corazón, a cada circunstancia, y veías que te conmovían por dentro porque te hablaban a ti, a tu experiencia, a tu momento, a tus circunstancias, porque estaban ungidas por el Señor. Y las oraciones, yo me acuerdo de hermanos que hablaban y hacían una oración y decían: amado mío, y yo decía: Dios mío, ¿cómo se puede llegar a esta experiencia? Porque le está brotando desde dentro y te crea una envidia. envidia y unas ganas si quieres vivir esa experiencia también y permaneces. Pero hay veces que aun teniendo fidelidad y aun estando ahí y aun disfrutando de tantas cosas, hay tantos hermanos que no disfrutan personalmente, que no les brota del corazón todo esto de lo que estamos, que nos ha conquistado. Bueno, pues ahí tenemos a Tomás. Tomás dijo que no le valía la experiencia como a nosotros no nos vale. Necesitaba tener ese encuentro con Jesús mismo. Y dijo, yo si no meto el dedo en sus manos, si no meto mi mano en su costado, no creo. Y es que necesitamos más. Necesitamos el encuentro personal con Jesucristo resucitado. Y Tomás, dice la escritura, que pasaron 7 días. Y podemos imaginar esos 7 días. 7 días diciendo los hermanos, pero Tomás, créetelo que ha resucitado. Y Tomás lo creía, Tomás lo veía, Tomás lo sabía, pero Tomás necesitaba tocar y ver. Tocar y ver al Señor. Y Tomás estuvo esos 7 días diciendo, ¿y por qué yo no, Señor? ¿Y por qué te has manifestado a los demás? ¿Por qué los demás han podido verte y encontrarte? ¿Y por qué yo no, Señor? Es que a mí me quieres menos. Si tú sabes lo que hay en mi corazón por ti. ¿Por qué yo no puedo vivir esta experiencia? ¿Por qué yo no puedo encontrarte, verte, palparte, abrazarte? Y así pasó Tomás esos 7 días, creciendo el deseo por dentro, ardiendo su corazón por ver al Señor, por encontrarse con Él. Y quizá yo creo que los hermanos que han programado estas enseñanzas y estos tiempos para prepararnos para Pentecostés, lo que están promoviendo es esto, es el hambre en nuestro interior. Son las ganas de que no celebrar un Pentecostés como celebrar la resurrección, sino que suceda Pentecostés en todos nuestros corazones. Que suceda ese encuentro en todos nuestros corazones, que realmente podamos ver, palpar, sentir y experimentar la presencia de Dios brotando desde nuestra alabanza, brotando desde nuestra oración, hasta poder proclamar todos juntos, todas las gargantas, Jesucristo es Señor. Que toda lengua proclame que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Pues Tomás esperó y esperó y llegó el momento. Y cuando Jesús se presentó en medio de la comunidad y los discípulos se alegraron tantísimo de verlos, de verle allí, Tomás pensó, por fin, voy a recuperar a mi amigo, a mi maestro, voy a poderle abrazar. Y cuando lo tuvo ya muy cerca, no encontró al hombre. Encontró a su Dios. Y Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Y lo dijo ya desde una adoración profunda de su corazón, Señor mío y Dios mío. Y cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros, esta proclamación que nace solo del Espíritu Santo, porque no podemos decir que Jesús es el Señor si no es en el Espíritu Santo, es la piedra angular de nuestra vida. Que ninguno de nosotros en la renovación diga que Jesucristo es Señor y Dios nuestro, sino desde el Espíritu Santo. Este es nuestro deseo para nosotros y para todos nuestros hermanos. Todos estamos organizados en grupos y quizá este es un tiempo para clamar desde ahí. Ningún hermano sin esta experiencia, ningún hermano que tenga tanto bloqueo interior que no pueda permitir que el Espíritu Santo fluya desde él para proclamar la gloria de proclamar que Jesucristo es Señor, es nuestro Señor y nuestro Dios, nuestro Señor personal de cada uno de nosotros. Dice Pablo, cuando Dios se dignó revelar en mí a su Hijo. Pues realmente es que es una revelación, es algo que no depende de nosotros, es el poder del Espíritu Santo y necesitamos ardientemente este Espíritu para que haga esta revelación en cada corazón y en cada hermano. Necesitamos entender la diferencia que hay, que aquellos que pudieron verle y tocarle físicamente dijeron: si alguna vez conocimos a Cristo según la carne, ahora ya no le conocemos así, porque le conocemos desde una experiencia interior, una experiencia interior que es una presencia de Dios, una presencia del amor de Dios que te va acompañando en todas las circunstancias de tu vida. Así que, hermanos, pues esto es un tiempo para arder en deseo y un tiempo para desear, porque la misma palabra nos lo dice. Si deseáis, si me buscáis de todo corazón, me encontraréis. Si me buscáis de todo corazón, tenemos que llegar a esta tesitura, a este punto, a esta hambre, como dice: mi alma tiene sed de ti, mi carne tiene hambre de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua, como dice el Salmo. Tenemos que llegar ahí. Y si no, este Pentecostés podrá pasar por nuestra vida como cualquier otro. Así que desde hoy tenemos que clamar al Espíritu Santo para que encienda esta hambre y este deseo de Jesucristo en cada uno de nuestros corazones. Estamos, como decía, en grupos de renovación, en grupos en los que muchas veces hemos convertido el grupo en un chat en el que vamos compartiendo, pues reza por esto, reza por lo otro, tengo esta necesidad. Y todo eso nos lo da la fraternidad. Todo eso sucede, pues como sucede en las familias, que se comparte. Se comparte, sabes que tu tío está enfermo y rezas por él y quieres que se ponga bien y demás. Pero, hermanos, el grupo nos lo ha dado el Señor para encontrar a Jesucristo, para crecer en Jesucristo y para, desde ahí, ser enviados en misión. Me ha apuntado esto que decía San Juan Pablo II. Hablando del camino espiritual, decía que es el camino de la santidad, es decir, el proceso de que Jesucristo, que es el Santo de Dios, crezca en nosotros. No podremos avanzar interiormente si antes no pasamos por un proceso de sanación interior y de restauración. Pues esa es la misión. Esa es la misión de los grupos de la renovación carismática. Nos ha puesto juntos, no por casualidad, y lo sabemos y lo cantamos. Dios se ha hecho el encontradizo con cada uno de nosotros y nos ha puesto en grupos para crecer, para apoyarnos, para interceder unos para otros. ¿Interceder por qué? Porque Cristo sea en cada uno de nosotros. Para que cuando estás muy flojo haya un hermano a tu lado que te diga: sí, estás compartiendo la enfermedad que estás pasando, y yo y todo tu pueblo se pone a orar para que tú desde esa cruz y desde ese sufrimiento puedas acercarte al que está en la cruz con los brazos abiertos, puedas recostarte en su pecho, puedas sentir su abrazo y saber que tu cruz es su cruz. Y que las palabras del Señor: venid a mí los que estáis cansados, que yo os daré descanso, sean para ese hermano. Esa es la oración, porque estamos en un camino espiritual, porque la experiencia de la renovación es una experiencia mística que nos ha agrupado a todos para que tú te apoyes en mí, no para otra cosa que para que crezca Jesucristo en ti, para que encuentres la vida en Jesucristo, para que encuentres tus fuerzas en Él, para rezar al Espíritu Santo, para que cubra al hermano, para que lo sostenga, para que lo levante, para que le dé la experiencia que incluso el sufrimiento es un don. Porque se nos ha dado el don de amar a Jesucristo, pero se nos ha dado el don de sufrir. No sé si por Jesucristo o en Jesucristo o unidos a Jesucristo. Y a esto nos lleva la renovación, nos lleva a encontrar esa piedra de apoyo que es Jesucristo, donde los hermanos te sujetan, te agrupan, te unen, te abrazan para crecer en Jesucristo y encontrar en Jesucristo nuestras fuerzas. No permitamos, hermanos, que nuestros grupos se desvirtúen como grupos de fraternidad para contar nuestras cositas, que sí, que eso es fraternidad, que eso es lo propio de las familias. Pero se nos ha dado el don del Espíritu Santo para vivir una vida... Bueno, ahora sí. Qué duro. Vi una película que se veía una chica como muy apasionada que le decía al chico: te amo. Y el chico, absolutamente descolocado, le decía: gracias. No es la respuesta que nosotros esperamos. Pero Jesucristo, cuando nos dice que nos ama, solo espera una respuesta. La respuesta que espera Jesucristo es: ámame. Ámame hasta el fondo. Déjame experimentar cómo soy amado. Cómo te has enamorado de mí y dame la experiencia de enamorarme de ti. Seduce mi corazón, hazme tuyo, enciéndeme por dentro y úneme a ti. Jesucristo no espera más como respuesta. Ser agradecidos es de ser bien nacidos y está bien dar gracias a Dios, pero un enamorado quiere muchísimo más. Un enamorado lo quiere todo, hermanos. Y Jesucristo lo quiere todo de cada uno de nosotros. Quiere abrazarnos hasta nuestra cruz, en lo más hondo. Hasta darnos todo su amor y que nos encienda por dentro como antorchas para llevar esta luz. Porque la única mandato que se nos ha dado es el amor. Que este amor nos encienda por dentro para poder incendiar el mundo nosotros desde ahí. Desde el amor de Jesucristo que vive y habita y se ha hecho fuerte dentro de nosotros. Dice Juan 7, en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo, refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Quién quiere conformarse con menos, hermanos, que esta fuente manando de nuestro interior, con todo el amor de Jesucristo manando desde nuestro interior, esta fuente de agua viva que no solo nos inunda, nos llena, nos vivifica, sino que no cabe dentro de nosotras y sale y se desborda hacia el mundo entero, hacia los demás? Este es nuestro clamor, pero dice: si tenéis sed. Y dice: si creéis en Él. Si creéis en Jesucristo, todos los que estamos aquí tenemos ya esa base de la que partir, todos creemos. Pero no es el creer del credo, hermanos. No es el creer de que recitamos: creo en Jesucristo, tu único Hijo, nuestro Señor. No es esa fe la que se nos pide. Se nos pide la fe de María. Se nos pide esa fe que es una confianza tan ciega como para decir: hágase en mí. Hágase tu palabra en mí. Como ser disponible para que la sombra del Altísimo te cubra y que nazca de ti lo santo, Jesucristo, de cada uno de nosotros. Esa es la fe que se nos pide y es la fe que tenemos. Porque no hay un corazón cristiano que no tenga esa disponibilidad y esa apertura para que Dios sea en cada uno de nosotros, para ofrecerle nuestra vida, pero no desde el sacrificio y el, ¿cómo se dice?, el conformarnos con la vida que nos toca vivir y ponerla en sus manos y decir: bueno, yo la vivo por ti. No, hermanos, desde tu cruz en mí y mi cruz en ti. De yo me abrazo aquí y de ahí manan fuentes de agua viva. Pues necesitamos el Espíritu Santo. Y dice la palabra que cuando venga, decía Jesucristo, que cuando venga el Espíritu Santo no hablará de sí mismo, sino que nos hablará de Jesucristo. Nos explicará todas las cosas, todas las palabras que ha dicho Jesús. Todas esas palabras que se harán vida en nosotros gracias al Espíritu Santo. Y sabremos que podemos escuchar a Jesucristo en los momentos en que nos diga, ¿qué quieres de mí? Señor, que vea, dame tu luz. ¿Qué quieres de mí, Señor, que pueda andar? Tú, que eres el que hace andar, y estoy aquí, triste, aburrido, incapaz de levantarme de esta desidia y de esta... Y que podamos escuchar en mi corazón, venid a mí, ven a mí, que yo te daré consuelo, que yo te aliviaré, que yo te dejaré experimentar mi amor. Pues ese es el Espíritu Santo que necesitamos para que llegue un momento en que esta confianza, la confianza de María, crezca tanto en nosotros que podamos decirle, Señor, te amo, te entrego mi vida, soy tuyo, te pertenezco. Y te pertenezco, pero tú me perteneces a mí. Tú eres mío porque, y tu vida me pertenece porque me la has entregado. Y yo quiero acogerla. Y quiero abrir las puertas de par en par. Y creo, quiero decirte que entres. Y que podamos cenar juntos. Y yo te daré de cenar a ti. Te daré lo que tengo. Te daré mi pobreza, mi impotencia, mi pecado, mi fragilidad, mis tropezones, mis absurdos, mis miedos. Yo te daré todo lo que tengo para darte en esta cena. Y tú me darás de cenar a mí. Y me darás todo lo que es tuyo. Tu belleza, tu paz, tu justicia, tu misericordia, tu ternura profunda por mí. Y me iré abriendo a esta intimidad en que tú me vas dando toda la salvación que has ganado para mí. Todo el poder de tu resurrección viviendo en mí, poco a poco, obrando en mí. Pues también hasta que llegue un momento en que la comunicación sea como un amigo, en que tú le vas contando y dándole tus cosas, y él va contándote y dándote sus cosas, y él llegue un momento en que te abra su propio corazón y puedas saber qué es lo que hay, qué es la inquietud del corazón de tu Señor, y pueda encenderte con la pasión por su reino, y pueda encenderte con el deseo profundo de hacer su voluntad, de entrar en los planes del Padre, como es la labor del Hijo, porque el Hijo no tiene más alimento que esa voluntad del Padre. Y nosotros somos los hijos en el Hijo, para dejar que esta condición, que esta gracia, que este sello sea en nosotros. Poder acoger desde nuestra capacidad de hijos, una capacidad inmensa, porque es Él el que nos ha hecho y nos ha capacitado y nos ha hecho espacio para poder acoger toda esta grandeza que es el amor de Dios viviendo en nosotros. Y unidos ahí en su corazón, pues quizá podamos entrar en la intercesión que brota del corazón mismo de Jesucristo, que no brota de nuestros sentimientos, que brota de su propio corazón. Y brota de su propio corazón hacia sus hijos perseguidos en la iglesia, hacia los más inocentes, hacia los no nacidos, hacia todos los que están sufriendo la opresión de la injusticia, del pecado, hacia todos los hijos y las ovejas perdidas en este mundo, hasta unirnos ahí y decir, Señor, Señor, líbrales de este entramado del maligno que les tiene cogido en sus redes, que no encuentran el camino a casa. Y entramos en la intercesión profética, la que está y no brota de nosotros, sino que Dios la comparte con sus amigos, con sus amigos. Y nosotros somos sus amigos, hermanos, porque nos ha dado a conocer todo lo que ha oído junto al Padre. Pero Jesús pone un sí ahí, pone un condicional. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. No vale. Esto es una revelación del Señor. Es una revelación que tiene que hacer. Que no basta con acoger toda esta gracia de ser hijos, sino que nos invita a entrar en el Hijo para vivir como hijos de la luz. Porque no tenemos luz más que la de Jesucristo habitando dentro de nosotros. Porque tenemos experiencia que nuestra vida, nuestras palabras, lo que sabemos, lo que Dios ha hecho, no salva a nadie. Solo Jesucristo salva. Yo cuando lo leí esto en un libro me dejó muy perpleja, lo he compartido con mi grupo, con Rúa, muchas veces. Y es que es verdad, la Iglesia no continúa la obra de salvación que inició Jesucristo. La Iglesia es la visibilidad del Salvador que está obrando a través de su cuerpo, que es la Iglesia. No actuamos por nuestra cuenta, no vamos por libre, no somos iluminados, hermanos. Vivimos desde la voluntad de Dios, desde el plan de Dios, entrar ahí para desde Jesucristo desbordar y ser enviados con los dones del Espíritu Santo y con la fuerza de los carismas que nos empujan y a los que hemos dicho sí. Sí, Señor, yo voy, envíame a mí. Envíame a mí desde el Hijo, que fue el primero que lo dijo, que fue el que nos invita a unirnos para ser sus manos, para ser su cuerpo, para obrar con poder en medio del mundo. Por eso doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, para que os conceda según la riqueza de su gloria, que seáis fortalecidos por la acción de su Espíritu en el hombre interior. Que Cristo habite por la fe en vuestros corazones para que, arraigados y cimentados en el amor, podáis comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad. Y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que alcancéis vuestra plenitud según la total plenitud de Dios. ¡Wow! Hermanos, ¡wow! Y nos aburrimos y vivimos cansados y apoltronados y tenemos aquí a Pablo orando e intercediendo por todos los gentiles para que por la acción del Espíritu Santo seamos fortalecidos en el hombre interior para abrirnos al amor de Jesucristo para que actúe en nuestras vidas, para conocer cómo es ese amor y hasta dónde llega su entrega en la cruz y todo lo que quiere darnos y compartir y llegar hasta la comunión y llegar hasta el desposorio con cada uno de nosotros. Hasta ahí. Y para crecer y crecer en profundidad, en altura, en anchura y en longitud, hasta nuestra plenitud como hombres, según la total plenitud de Dios. Porque para eso fuimos creados, cuando fuimos creados de la nada, para compartir la vida de Dios, para vivir la vida de Dios entera, hermanos, entera, libres del pecado. Poder disfrutar, vencida la muerte, vencido el pecado, de toda la plenitud de Dios en cada uno de nosotros. Pues conocer este amor de Dios, como decía Pablo, todo lo estimo basura por la sublimidad de conocer el amor de Cristo. Por lo sublime, no hay nada más sublime a lo que podamos aspirar. Y si preguntáramos a cualquier cristiano a qué aspira, qué cortitos nos quedamos cualquiera de nosotros, hermanos. Y estamos llamados a la experiencia más grande que el ser humano pueda contener. Y ya somos templo del Espíritu Santo. Tenemos que pedir a este Espíritu que fluya, que reviente, que explosione dentro de cada uno de nosotros y dentro de cada uno de nuestros hermanos. Porque en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Esto es la vida eterna, y la vida eterna se nos brinda para acogerla y para que ilumine y para que sea en cada uno de nosotros. No estamos aquí por casualidad, hermanos. Dios nos ha plantado en esta bendita y sagrada tierra que es la renovación para tener este encuentro, para crecer fuertes por la acción del Espíritu Santo, para aspirar a los bienes del cielo. Nosotros y cada uno de los hermanos no podemos quedarnos cortos, ahí como una piña dentro de los grupos, para crecer, arraigar y un día ser enviados. Yo no sé, pensaba que se nos ha dado todos estos dones para lanzarnos al mundo, para no quedarnos contenidos dentro de nuestros propios grupos. Y repasaba los escritos de las últimas reuniones que ha habido de nuestros hermanos del ICRE, de nuestros hermanos internacionales que han velado por nosotros y por todos los grupos y su crecimiento y su vida dentro de los grupos. Y nos decían que ha ido pasando un tiempo desde que desde el Vaticano II despegó la renovación. Y como la propia vida interior de los cristianos también ha ido pasando por etapas, por un proceso de encuentro, por un proceso de apertura, por un proceso de dejar que el Señor nos llene, de un brotar la alabanza, de un brotar los testimonios. Y luego por un proceso de crecimiento interior del Señor, de la santidad de Dios en cada uno de nosotros. De ir madurando, de ir creciendo, de ir apoyándonos unos a otros para crecer. Y que ahora estábamos en el tiempo de la misión. El tiempo de la misión y es el tiempo de la misión, como decíamos, no vamos por libre. No vamos por libre, es misión dentro de los grupos, de los equipos de discernimiento, estar muy atentos, de tener tiempo para hacer escucha. Escucha al Señor y saber qué quiere para tu grupo. Y si le está pidiendo algo. Porque hay veces, hermanos, que nuestros grupos parece que se nos marchitan, que se va apagando la alabanza, que se va apagando, sobre todo en grupos a lo mejor que llevamos más tiempo caminando, y parece que todo se va yendo como a menos, que nos refugiamos más en fraternidades y sabemos que vamos ahí para alabar al Señor, pero vamos como flojeando. Y es que quizá el Señor nos necesita ya para una misión y no nos hemos abierto a ella. No nos hemos abierto a la escucha. Y no vamos a recibir esos carismas que echamos de menos. No los vamos a recibir hasta que digamos nuestro sí a la misión. Porque el carisma va después de que se acepta la misión. Si no vemos que los carismas florecen, hermanos, quizá es que no estamos escuchando qué es lo que el Señor quiere de cada uno de nuestros pueblos. Hay pueblos que son muy jóvenes y todavía están creciendo y tienen su tiempo también para crecer y madurar. Pero hay otros grupos que quizá el Señor nos está llamando a algo que no estamos acogiendo. A todos como cristianos nos abre el Señor, nos llama a fijarnos en los signos de los tiempos. Y decían nuestros hermanos más sólidos de Licres que cuando el Señor nos abre los ojos para ver cosas que están pringadas por el mal en el mundo, ya es simplemente eso, es una llamada a interceder para que el Señor pase por ahí. Y que el carisma de la intercesión es un carisma muy próximo a la renovación carismática católica. Quizá no nos manda a evangelizar lejos, o quizá sí, eso cada grupo tiene que ir viéndolo para poderlo acoger. Pero la llamada a la intercesión es muy cercana a cada uno de nosotros. Y no a una intercesión local, a una intercesión, como decíamos, profética. Si somos un grupo maduro, ya nuestro corazón tiene que estar muy abierto, muy a la escucha. Y si, hermanos, vemos que estamos flojos en escucha y en oración, pues vamos a pedirle al Espíritu Santo, que estamos en el tiempo del Espíritu Santo, ven con poder a mi grupo. Enciéndenos, ábrenos el oído para saber qué quieres de nosotros, Porque quizá estás viniendo tú ya a buscar frutos y nosotros seguimos pidiéndote para nuestras cosas particulares de cada uno, como grupo, clamando, orando, pidiendo que el Señor se derrame con poder en cada uno de nuestros grupos. El Señor nos pide el milagro y solo podemos unirlo desde esa comunión con el Señor. Haréis cosas más grandes de las que yo he hecho. Tenemos que sentir esta llamada, Señor, y que tú nos empujes a acogerla. Queremos hacer cosas más grandes porque el Señor nos ha prometido y nos ha destinado a hacer cosas más grandes, a acogerlas. Así que os invito a entrar en el corazón y a clamar al Señor para que encienda las ganas, el hambre, el deseo porque venga su Espíritu Santo y nos encienda personalmente a cada uno de nosotros, que nos dé la experiencia de la alabanza poderosa, del encuentro que nos lanza a alabar y bendecir a Dios, que desata nuestra lengua para que fluya el canto en lenguas. ¿Os imagináis un pueblo entero con ninguna boca cerrada? Con ninguna boca cerrada, con todas cantando y clamando desde el poder del Espíritu Santo. Se, como diría nuestro hermano Borragán, se romperían los techos para subir ese clamor y esa alabanza hasta el trono de Dios. Necesitamos ardientemente el Espíritu Santo para esta España tal como está, para estos grupos tal y como están, para esta renovación tal y como está, para cada uno de nosotros tal y como estamos. Enciende, Señor, el deseo, porque si te buscamos de todo corazón, Señor, te encontraremos. Y tú nos dices, venid a mí y viviréis. Y necesitamos tu vida fluyendo y desbordándose desde nosotros. A ti el honor y la gloria por siempre. Amén.
Amén. Amén.